Llénate de aventuras con Chevron Concheron. Y no hay mejor momento para esto que este fin de semana. Ya sea que uses explorar tu ciudad o dejar que la carretera te lleve a un lugar nuevo, Chevron Concheron te puede ayudar con eso. Además, con un millaje insuperable y un motor limpio, los autos se sienten súper. Descarga la aplicación Chevron y encuentra tu estación más cercana. Chevron Concheron, abriendo caminos.
Ser.
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Carrusel Canalla con Sique Rodríguez.
Comentando el Carrusel Canalla en el YouTube de Carrusel, donde aparte de escuchar el programa también lo podéis ver y el contenido lo podéis recuperar en nuestra página web y en la aplicación para teléfonos móviles, aparte de nuestras redes sociales, discutiendo sobre la España de Luis de la Fuente, comparándola con la de Luis Enrique, en la previa de este España-Suiza, donde mañana podrían debutar hasta cuatro futbolistas más con la absoluta: Mingueza, Samu Omorodion, Aitor Paredes y Pablo Barrios. De momento, Javi, ya hay 19 sí. jugadores que han debutado con De La Fuente en esta etapa en la selección.
Sí, bueno, yo creo que lo de Casado es un escándalo, vaya futbolista, impresionante. No, no vamos a hacer la comparación de por qué no jugaba con Xavi y ahora con Flick pues está saliendo. Y luego hay uno que a mí me impresiona y hoy le he visto entrenar y le vi jugar con el Alavés el pasado año. Le costó la expulsión a Nacho jugando con el Madrid, recuerdo perfectamente, y luego hablamos con el jugador del equipo blanco y dice que lo de Samu era un escándalo. Y hoy le ves entrenar, ha hecho dos golazos en entrenamiento. Yo no quiero decir con esto que Morata tiemble, porque Morata es el capitán y oye, ahí están sus goles, está a uno de Fernando Torres, pero lo de Samu, uf, yo creo que es un jugador.
Yo tengo muchas ganas de ver a Samu a este nivel.
Impresionante, impresionante lo de Samu. La verdad que, no sé, esto es como todo en la vida, veremos
está jugando,
la evolución
está
de los
jugando bien en Portugal, ¿no?
Está marcando goles como churros, lleva creo que son 12 goles en 13 partidos. Además, marcando no solo en Liga Portuguesa, que todo el mundo dice que es más sencillo y es verdad, le ha marcado al Manchester
sí, pero
United.
Sí, hay que meterlos.
¿Eh? No, y ha marcado en Europa League. Al Manchester United le ha marcado, le marcó un doblete. Y es un delantero muy diferente a los que ha tenido España en los últimos tiempos.
Bueno, sería más Diego Costa.
Puede ser una buena comparativa. Al espacio es una bestia, porque es un delantero muy alto, pero que tiene una zancada tremenda. Lo que dice Raez en el choque es que juegas contra él, intentas chocar y te vas al suelo, estilo Lukaku. Y luego es muy buen rematador, es agresivo en las acciones dentro del área. Me parece que es un delantero que en un equipo con Lamine y con Nico en las bandas podría producir muchísimo.
El que debutó el viernes fue Marc Casado. ¿Te ha sorprendido el elogio de La Fuente en rueda de prensa, Javi?
Bien, vamos a escucharlo. No, no me ha sorprendido porque a mí yo lo había visto por la tele y luego le vi en el Bernabéu, en el partidazo que hizo el Barça en el Santiago Bernabéu. Creo que Casado, luego es verdad que De Jong también lo hace muy bien con la inclusión en la segunda parte, pero a mí Casado me parece que, bueno, parecía que tenía, no voy a compararle con nadie porque está feo, ¿no? Pero era un aire a esa subedad de Busquets, ¿no? Ese saber estar en el campo, a quién dársela en cada momento. Y así elogiaba Luis de la Fuente a Marc Casado.
Nos ha sorprendido a todos. Yo no había tenido oportunidad de conocerle personalmente. Un chico joven, pero muy sensato, maduro, responsable, que son eso, todos esos apuntos de detalles. Cuando siempre digo que hay que jugar bien al fútbol y mil detalles más, pues este es un jugador que tiene, por eso está rindiendo como está rindiendo, ante una exigencia tan grande como es en su club, como es en el Barça, pues por eso está haciéndolo tan bien. Y por supuesto que tiene un gran recorrido. No nos ha sorprendido, nos ha sorprendido quizás esa irrupción tan en tan corto tiempo, porque ha tenido esa posibilidad para hacerlo. Por eso yo también reivindico que a estos futbolistas hay que darles oportunidades y la posibilidad de jugar, porque es que no son muy buenos.
Tiene 21 años, Marc Casado, recién cumplidos. La persona que lo fichó para el Barça es Jordi Roura. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora nos cuentas cómo fichaste a Casado para el Barça, qué le viste, pero ¿te ha sorprendido lo rápido que se ha sentado en el primer equipo esta temporada y lo rápido que ha ido también su debut con la selección española?
Hombre, pues sí, la verdad es que sí. Me ha sorprendido la rapidez, no tanto el nivel que ha exhibido, que hombre, yo lo conozco mucho, y entonces eso no me ha sorprendido tanto. Lo que sí me ha sorprendido es la rapidez y cómo se ha adaptado tan rápido a la exigencia de la élite, ¿no? Eso sí que hemos
aprendido. Además, que el viernes fue, o sea, salió en la segunda parte, pero que los minutos que tuvo, media hora, estuvo muy bien, ¿no?
Sí, muy bien, porque es un chico, Marc, es muy inteligente, con muchísima personalidad, no tiene miedo. Bueno, todos estos chicos que están llegando ahora, pues ninguno lo tiene, ¿no? Pero es verdad que Marc es un chico con mucha personalidad, valiente y aprovechó, creo que magníficamente bien los minutos que tuvo.
¿Qué le viste tú para llevarlo al Barça?
Bueno, nosotros lo fichamos, si no recuerdo mal, cuando era primer año de infantil B, ¿no? Él jugaba en la DAM. Y bueno, ya conocíamos de lo habíamos visto en muchísimas ocasiones, muchos partidos, y bueno, cuando nos llegó la información, pues al final organizamos un partido en la ciudad deportiva un poco para que compitiera con los nuestros, ¿no? Porque estaban en diferentes grupos y eso nos daba esa posibilidad, ¿no? Y bueno, lo que hicimos fue ratificar lo que ya pensábamos, ¿no? Ese año el equipo en el que estaba él tenía muy buenos jugadores, pero a mí el que me llamó la atención fue Mar, ¿no? Ya jugaba, él jugaba allí de pivote, de medio centro, y bien, a mí me llamó la atención pues pues no perdía ni un balón, técnicamente es muy bueno, pero básicamente también me sorprendió lo inteligente que era tácticamente, ¿no? Un chico a esa edad, a veces dices, caramba, pero siempre bien colocado, siempre bien situado, siempre preparado para dar salida con balón o desde un punto de vista defensivo para dar la cobertura. Y me pareció un jugador que era absolutamente ideal para nosotros y allí decidimos incorporarlo, ¿no? Hablamos, pues lo de siempre, hablamos con los padres y actuamos rápido, porque hay que actuar rápido, siempre en estos casos, porque si no, estos jugadores vuelan.
Sí, había muchos clubes que lo querían.
Bueno, sí que había clubs, creo que si no recuerdo mal, creo que habían tenido conversaciones, si no recuerdo mal, con el Valencia, creo. Pero bueno, sé que estaban todos los clubs importantes también estaban detrás. Pero bueno, al final hablamos con los padres, que eran en este caso eran muy, muy barcelonistas también. Y cuando les planteamos pues nuestras intenciones, nuestra idea deportiva con Marc, pues accedieron y pudimos incorporarlo, ¿no? Para fortuna nuestra, ¿no?
Él nos dijo un día que en el vestuario le llaman Kimmich. ¿A ti te recuerda un poco a Kimmich o no?
Bueno, ahora suena mucho porque en su momento también Kimmich también sonó mucho, ¿no? Bueno, tiene un cierto parecido, ¿no? Posicionalmente, por la forma de jugar, no pierde un balón. Bueno, supongo que para
de hecho puede jugar de lateral, ¿no? También puede jugar de lateral derecho.
Sí. En el B había jugado, en el Barça Atlético había jugado algunos partidos de lateral. Sí, claro que puede jugar, pero yo creo que realmente donde él, digamos, luce más sus características y sus posibilidades es donde está jugando, ¿no? Es en ese pivote, incluso de interior, ¿no? Que también ha jugado mucho y bien, ¿no?
Ayer con Yago de Vega, Manuel Javois y Ramón Bes hablaban sobre la cantera del Barça, la del Madrid. Javois decía que la fábrica también saca productos, pero claro, la diferencia está en que en el primer equipo del Barça vemos muchísimos canteranos y no hay tantos en el primer equipo del Madrid. De tu experiencia con los años que has estado ahí en la Masía, en el Barça, y además habiendo sido también jugador y habiendo crecido ahí, ¿por qué en el Barça sí y en el Madrid no?
Bueno, yo creo que es una cuestión un poco de tradición, ¿no? Yo creo que si miramos a lo largo de diferentes épocas, ¿no? Yo creo que el Barcelona siempre ha tenido tradición de mirar abajo, ¿no? De mirar a la Masía y de contar con jugadores de la casa, ¿no? De hecho, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo creo que los últimos grandes equipos del club o históricamente los grandes momentos del club siempre han coincidido cuando el Barcelona ha conseguido tener un porcentaje muy alto de jugadores criados en casa, con algún nacional, obviamente, y fichando los dos o tres grandes jugadores que haya en el mercado internacional, ¿no? Pero esa base importante de jugadores de la casa, siempre que se ha dado, el Barcelona ha funcionado bien, ¿no? Y en este sentido yo creo que tiene más que ver con esa tradición, ¿no? Con el hecho histórico del Barcelona, siempre se ha fijado abajo, siempre ha mirado a los chavales que tenía en casa, por su personalidad, por su nivel, y eso ha hecho que la Masía tenga tantísimo protagonismo ahora y también creo que a lo largo de los años, ¿no?
De eso se beneficia el Barça y se beneficia también la selección española porque hay muchísimo producto Masía ahí, ¿eh?
Obviamente, si vemos la selección, ya no solamente los que actualmente están en el Barça, ¿no? Hay claro, muchos jugadores que han tenido que han tenido paso por la Masía, que los tuve allí, que es un placer también verles, ¿no?
Jordi Roura, gracias por estar en el Carrusel Canalla, un abrazo fuerte.
No, gracias a vosotros, un abrazo.
Claro, es que no son solo los que están en el primer equipo del Barça y también en la selección, sino los que se marcharon pero han sido formados en la Masía, ¿eh? Casos de Cucurella, Grimaldo, hay unos cuantos.
No, no, hay bastantes, es lo que decía Anton Meana el otro día. La cantera del Madrid es mucho mejor que la del Barça.
¿Todavía le guardas esta? ¿Es de hace una semana y media?
Es que me parece una de las tonterías más grandes que he oído en la radio nunca.
Hoy Raúl Gallego ha dicho que en el partido del Castilla solo falta que lleguen esas oportunidades para los canteranos que se dan por circunstancias y que a lo mejor en otros clubes han llegado. Lo que está claro, dicho Raúl, es que la del Madrid es la mejor cantera. Eso ha dicho Raúl.
Bueno, yo ahora mismo decir que la del Madrid es la mejor cantera es difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Madrid está en una encrucijada ahora con las lesiones y con la reticencia que hay a ir al mercado de enero, y vamos a ver qué pasa. Si es una oportunidad para tirar de futbolistas de la cantera, vamos a verlo, ¿no? Ya le gustaría a Madrid que le saliera uno como Marc Casado. Vamos, es el que jugaba de titular ahora mismo.
Pero, Galle, es que lo de Marc Casado es un
milagro. Sí, es que quería decir
porque el bueno es Marc Bernal.
Que es el que se lesionó.
Yo a Marc Bernal no lo he visto, pero yo a Marc Casado...
No, sí, hombre, hay tres jornadas de Marc Bernal en primera división que son un escándalo.
El primer día que vi a Marc Casado aquí, lo dije, me había parecido alucinado, sobre todo por una cosa que acaba de decir Jordi Roura, no pierde un balón. He mirado las estadísticas cuando sabía que íbamos a hablar de Jordi Roura y voy a dar, por ejemplo, tres datos. Centrocampistas buenos de España. Zubimendi lleva 125 balones perdidos, Coque 120 balones perdidos, Pedri 138 balones perdidos, estoy hablando de que estadísticas de la Liga. Marc Casado 76 balones perdidos con 21 años. Es que y está permanentemente en el juego del equipo y ha perdido casi la mitad de balones que jugadorazos que llevan mucho tiempo aquí. ¿Eh?
¿Qué decías de la gira, Javi?
Que me encantó. Vimos Bernal, jugar contra, ¿no?, el Madrid. Sí, jugó contra el Madrid y ganó el Barça en Nueva Jersey. Y yo vi a Bernal, vi a Casado, vi al otro delantero que marcó un gol y que también está la.
Se me ha ido el nombre. Pau Víctor.
Pau Víctor, que jugó también muy bien. Y yo creo que eso es un activo del Barcelona. Hay que decir las cosas como son. A mí me encanta ver ese producto nacional de la cantera. Mira, el Madrid, históricamente hablando, y ahí está Gallego, el Madrid siempre en su momento era. La base era. El Madrid de toda la vida, la quinta o el que estuviera. Dos o tres buenos jugadores, en su momento, yo qué sé, llegaba españoles, Gordillo, Maceda, y luego dos cracks. Era Hugo Sánchez o el que estuviera, ¿no? O Stilikens, hace más años. O sea, el Madrid se basaba en eso. Ahora ha cambiado la vida, la ley Bosman, ya llegan grandes jugadores, llegan mega cracks, y estos mega cracks pues te paran un poco la inclusión de algunos jugadores. Pero con todo mi cariño y respeto, no tengo nada contra Mendy, pero ¿por qué no puede estar, por ejemplo, ahí Miguel Gutiérrez?
Estoy totalmente de acuerdo. Miguel Gutiérrez es un jugador extraordinario.
Un centrocampista, Tchouaméni o el que sea, ¿por qué no puede estar un chaval que se acaba de marchar al fútbol italiano y que lo está haciendo muy bien?
Nico Paz, todos sabemos,
hijo
este
de,
es del que
de
habla maravillas
de Tenerife, Nico Paz, que yo creo que lo cogió efectivamente y se lo hizo argentino porque su padre es argentino, y que con él coincidimos con el padre en la gira americana, precisamente después de ese partido. Con todo esto, no quiero decir que los que esto sea. No, no, es que hay que darles también la opción de que estén ahí, ¿no? Y si no le das la opción a Miguel Gutiérrez o a Nico Paz o al que sea, ¿no? A Mario Martín, que se ha ido, y que a lo mejor no sé si tiene nivel o no para el Madrid, pero que tú tienes que darle opciones. Porque yo esto no los conocía del Barcelona. Y yo los vi jugar contra el Madrid y jugaron sin ningún tipo de complejo. Y llega Marc Casado en su primer partido en el Bernabéu y es el jefe del encuentro. Luego ya llegó De Jong y puso la guinda, pero él cogió como dice Gallego, cogió el timón del partido y no le pesó en absoluto jugar contra un Real Madrid en su casa, ¿no? Eso habla de que tú tienes que darle confianza a los jugadores, evidentemente,
Javi,
para ponerlos.
Te escuchamos mañana en Carrusel, vete a descansar que el día ha sido largo para ti.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Para todos.
Un abrazo, Javi.
Chao. España juega a las 8:45 contra Suiza, ya primera de grupo. le podría tocar Italia o Países Bajos.
De momento son los dos equipos que ya sabemos que han acabado segundos. Países Bajos en ese grupo con Alemania ha quedado segundo. Ganó ayer por 4-0 a Hungría con Frenkie de Jong precisamente titular. Y hoy ha perdido Italia por 1-3 contra Francia y eso hace que pierda esa primera plaza que tenía hasta hoy. Italia también posible rival de España.
Francia ha ganado 1-3 con 2 goles de Rabiot.
Sí.
¿Qué tal la Francia sin Mbappé?
A ver, el
desastroso,
el
¿no?
El otro día contra Israel estuvo horrible, empataron a 0. Tuvo,
el partido era muy raro, también
sí,
te digo.
Sí, tuvieron bastantes ocasiones, pero lo fallaron todo, absolutamente. Y hoy ha sido al contrario. No han generado demasiado, pero en 3 acciones a balón parado, por cierto, con un Digne espectacular, el ex-jugador.
¿Ah, sí?
Ha marcado un golazo de falta increíble.
Lucas bien Digne. Las faltas, Digne.
Sí, sí. Golazo.
No era mal lateral, ¿eh? Lo que pasa es que en el Barça, bueno,
sí, era mal lateral, pero tiraba bien las faltas.
¿No fue escogido mejor lateral de la Premier después de marcharse del Barça?
Sí, sí, cuando se fue al Everton, sí, sí.
A ver, tanto malo no era.
La sombra de Jordi Alba.
A ver, malo no.
Comparado con Jordi Alba era malo, eso es verdad. Pero es que Jordi Alba en ese momento, claro, Jordi Alba en ese momento estaba a un nivel
Jordi Alba tremendo. Viejo era mejor que Digne.
No era viejo en esa época Jordi Alba. Bueno, el caso, que ha marcado un golazo y ha dado 2 asistencias para que Francia ganara por un gol a 3.
Jordi Alba ahora sería titular del Barça.
No.
De los partidos destacados de hoy, el hat-trick de Haaland, el buen partido de Bellingham con Inglaterra y la derrota de Bélgica contra Israel 1-0.
Sí, además ha jugado mal, ¿eh? La selección belga. Es verdad que sin Lukaku, sin De Bruyne y compañía, pero Israel 1, Bélgica 0. Hat-trick de Haaland sin marcar ninguno con la izquierda, que es el dato friki del día. Ha marcado.
Vamos, está estarado, tío.
Ha marcado 2 goles con la derecha y 1 de cabeza. Y ha ganado Noruega por 5-0 a Kazajistán.
¿Y sube de categoría o no?
Sí, sí, con gol de Sorlot y ha marcado Sorlot también, en este caso con la pierna izquierda.
Ah, importante saberlo.
Y muy buen partido de Bellingham, a pesar de que no ha marcado.
¿Con qué pierna no ha marcado?
Con todas las piernas ha jugado muy bien Jude Bellingham, asistencia, ha provocado un penalti, ha provocado una expulsión también y ha ganado Inglaterra por 5-0 contra Irlanda con el primer gol de Gallagher como internacional.
Y al otro lado del charco, ¿con qué te quedas? La de Gallagher.
Sí.
Con la del medio, venga.
La verdad es que me acuerdo, en el segundo palo metiendo la pierna derecha, diría.
Y al otro lado del charco.
Pues mira, venganza de Uruguay contra Colombia. Uruguay ganó por 3-2. En la última jugada del partido marca Ugarte, el que era el 3-2. Recordamos que venían de esa semifinal de la Copa América en la que acabaron a palos los jugadores de Uruguay con la afición de Colombia. Victoria del equipo de Bielsa que le acerca al Mundial y con la derrota de Argentina. Es verdad que se juega ya muy poco. La selección argentina va a estar en el próximo Mundial, es el líder de esa clasificación en Sudamérica, pero perdió en Paraguay por 2-1.
¿Y Brasil qué?
Pues Brasil con Rafinha de media punta, Vinicius por la izquierda, Savinho por la derecha, tiene una generación que a mí me dice de momento poquita cosa. Vanderson no me parece un lateral top.
¿Delantero quién es? El delantero
está,
centro.
Es que claro, está jugando Igor Jesús, que es el delantero centro de Botafogo.
Botafogo, finalista.
Sí, Botafogo está haciendo un año impresionante.
Un año impresionante.
Pero Igor Jesús a mí no me parece ni de los 15 mejores jugadores que hay ahora mismo en Sudamérica. Pero, y que uno de los 15 mejores de. O que no es de los 15 mejores de Sudamérica, mejor dicho. Sea el delantero centro de Brasil.
¿Y quién hay para jugar de nueve en Brasil?
Tienen que dar el paso al frente Endrick, jugadores de ese tipo. O inventarse Dorival una solución metiendo a Rodrigo, a Vinicius de 9, algo así.
Botafogo. Va a ganar el Brasileirão.
Sí, la Libertadores, sí, seguro.
Y la Libertadores que está en la final.
Se la está jugando el Brasileirão.
Déjame que le pregunte a un periodista de Brasil, Luis Augusto Mónaco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, una pregunta, porque ayer leía un artículo, no recuerdo en qué medio de Brasil, que hablaban de que la esperanza había pasado a ser Rafinha. Que, digamos, los galones de la selección se lo entregaban a Rafinha y no tanto a Vinicius. ¿Eso es así?
Sí, en este momento sí, porque Rafinha hizo 3 goles en los últimos 2 partidos. Es el goleador de Brasil en las eliminatorias con 4 goles. Vinicius todavía no marcó en las eliminatorias. Y creo que Vini por eso quiso patear el penalti contra Venezuela, porque quería hacer un gol para... como un desahogo, y ha sido peor porque falló el penal y luego empezó a discutir mucho con los jugadores que lo marcaban, y eso se lo criticó, que debía haber tirado Rafinha, que en el partido anterior hizo 2 goles de penal, que está muy fino, que está jugando muy bien. Y por eso, en ese momento, Rafinha tiene más prestigio que Vini en este momento.
¿Qué importancia tienen en Brasil el tema de que le hayan dado el 10, una camiseta que ha llevado Pelé, Zico? Supongo que la presión de heredar ese número allí es muy importante, es muy grande.
A Rafinha, que lleva el 10, Rafinha.
Sí, Rafinha, porque era Rodrigo, pero como Rodrigo se lesionó, no vino, el entrenador decidió darle a Rafinha porque está jugando en ese puesto, está jugando de media punta, no por las bandas. Y pero ya ha sido la presión, ya ha sido más grande de usar el 10 de la selección. Ahora hay menos, pero es un símbolo, sin duda.
O sea que España tiene el 10 de Brasil y el 10 de España.
El Barça.
Sí.
El 10 de Brasil, que es Rafinha, y el 10 de España, que es Olmo.
Dani Olmo.
Ha tenido dos lesiones importantes en las posiciones de centrales, con Bremer y con Militao. Se va a clasificar porque al final se ha dado un cupo más, un equipo más de Sudamérica va a entrar, pero no está en el mejor momento, ni mucho menos Brasil, ¿eh? Ahora mismo no asusta.
Sí, no. Se clasifican directamente 6 equipos de 10. Imposible no estar. Pero, claro, y el séptimo todavía podrá jugar un repechaje. Sí. Entonces, pueden ir 7 de los 10 de Sudamérica.
Luis,
pero Brasil. Perdón.
Termina tú.
No, sí, porque después del Mundial de Qatar, ya se sabía que Tite iba a dejar el equipo. Y el presidente del CBF se quedó casi 2 años esperando a Ancelotti, que decía, no, tengo todo arreglado, va a ser Ancelotti.
Sí, sí.
Y el trabajo no.
¿Y que Ronaldo pueda ser el presidente y Guardiola el entrenador? ¿De eso se habla ahí?
No, eso se habla como una noticia que llega desde España. Aquí nunca se habló de eso. Ya se habló muchas veces del interés de haber Guardiola como seleccionador, pero siempre se supo que era muy difícil porque estaba siempre en los clubes con el trato, pero como Guardiola recientemente dijo que le gustaría entrenar a una selección en el futuro, participar de un mundial, volvió a el tema de Guardiola con Brasil, pero nada concreto, solo comentarios.
Luis Augusto Mónaco, gracias por estar en el canal.
Gusto.
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 Sí. Que vaya bien. Sí. Obrigado.
El periodista más serio brasileño. Abrazo, Gruto.
Que vaya bien.
Vaya vacile que lo habéis pegado.
No, lo de Vinicius es para que la gente también entienda que no solo por el comportamiento puede no ganar el Balón de Oro, sino que también pesa que en una selección tan, digamos, mediática como la de Brasil, pues no termina de calar.
Ya, mira que no empezó mal el partido.
Brasil hace tiempo que no es una selección grande.
Desde 1982.
No sé desde cuándo, pero.
No, hombre, si ganó el Mundial en 2000.
Sí, pero jugando como el culo.
¿En 2000 cuánto? ¿En 2000 cuánto?
Jugando como el culo.
94 y 2002, pero.
Hombre, la de 2002 jugó bien.
No.
Pero el 2000.
No,
escucha, pero que el 2002 es hace 20 años, ¿eh? El 2002 es hace 20 años.
Eso sí.
Claro,
y no ha estado muchas veces 20 años sin ganar Brasil, ¿eh?
Es que su última estrella fulgurante ha sido Neymar, que se quedó en medio
fugaz,
crack.
Estrella fugaz.
En medio crack, duró nada, no, era incapaz de liderar esa selección y luego han llegado ahí chavalillos y tal, pero esa selección ha pegado un bajonazo.
No era como Robinho.
Claro, es que eran nombres que se han quedado todos
Robinho,
Messi. Media estrella y nada más. Y vamos, con los jugadorazos que ha tenido Brasil, competidores al máximo, hace tiempo que no tiene 3-4 de primer nivel.
Jesús Gallego, te escuchamos mañana en Hora 25 Deportes.
No, mañana no.
¿Ah, no?
No, porque hay carrusel que juega España en Tenerife.
Claro, es verdad, 8:45,
claro.
España. Es
sí,
verdad.
Claro.
Pues te escucharemos
el
en algún momento.
El martes.
Bueno, y mañana en el larguero.
Claro,
si quieres algo más, me llamas por teléfono.
Claro, no sé, que la gente cuando nos escucha en los programas dice, pero tú trabajas solo, pues en mi caso, las 2 horas de que te jugues entre semana, o en el tuyo media hora en el 25, no. Trabajamos en muchos otros sitios también. Y luego el programa requiere de una cierta preparación.
Y en casa.
¿Eh, Gallego?
Anda que no trabajamos en casa.
Evidentemente. Y en otras cosas que hacemos.
Exacto.
Que no solamente es hablar por la radio.
Un abrazo, que vaya bien.
Si trabajáis tanto es que tenéis muchas deudas.
Santi, tú eras.
Chao.
¿Perdona?
Digo, ¿que tú en el AS mañana trabajas o no?
No, mañana no, pero tengo que subir y hacer aún una hora más.
¿Ahora?
Sí, porque hay la gala de los premios AS y tengo que escribir ahora una magnífica columna sobre la selección de waterpolo femenina.
¿Ah, sí?
Oh, qué grandes son esas.
Porque es una... Bueno, no se avanza la columna, pero la idea es, si encontráis un proyecto de renovación deportiva de éxito, mejor que la selección de waterpolo femenina que ganó la
plata.
Es que es acojonante.
Es difícil, pero tú sabes que esas tías llegaron a
la... ¿Y qué han hecho? Estas chicas han hecho que las que las admiraban les superaran.
Déjame sigue que lo cuente. Antes de empezar los Juegos, en las ruedas de prensa de los días previos en la Vía Olímpica de París, la rueda de prensa que dieron las jugadoras de la selección de waterpolo fue: hemos hecho la mejor preparación que se podía hacer, tenemos un nivel competitivo máximo y venimos a ganar el oro.
Y totalmente.
Es decir, no había nadie que se atreviera a decir eso. Y ellas llegaron dos días antes de empezar a competir, se pusieron toda la responsabilidad encima y ganaron el oro.
Yo es lo que más disfruté de todos los juegos.
Es lo mejor que hay.
Lo juro, ¿eh?
Es que además era es una cuestión ya cambiando de... Quitamos el fútbol. Pero hay muchas niñas que quisieron ser Mati Ortiz, Laura Esther, Maika, Jennifer Pareja, cuando las vieron en Londres. Y que 12 años después, en París... Bea Ortiz, Elena, Martina, han ganado ese oro con algunas de las que... Con Annie Spark, con Maika y con...
Y con unas que vienen detrás que van a aprender de ellas a competir,
que
pero
es
vamos.
Increíble. Y el nivel de que ha subido. Las licencias... Las niñas en España quieren jugar a waterpolo.
Ahora te coge la inteligencia artificial y le dices al ordenador que te repique la tertulia que acabamos de tener en el Carrusel Canalla para la columna de las...
Vamos,
ya lo tienes hecho.
Y ya está.
En lugar de una hora estará cinco minutos.
Venga.
Un abrazo.
Un abrazo, amigo.
Chao, chao.
Para el Play Fútbol que tienes preparado.
Hablamos,
Bruno,
mucho de fútbol de selecciones y charlamos con Carles Martínez Nubell, el técnico del Toulouse. Tenemos una charla de fútbol con el entrenador del equipo del sur de Francia.
Mañana disponible en la página web de la cadena SER y en nuestras redes sociales. Pausa y recta final del Carrusel Canalla.
Llénate de aventuras con Chevron Contecron. Y no hay mejor momento para esto que este fin de semana. Ya sea que gustes explorar tu ciudad o dejar que la carretera te lleve a un lugar nuevo, Chevron Contecron te puede ayudar con eso. Además, con un millaje insuperable y un motor limpio, los autos se sienten súper. Descarga la aplicación Chevron y encuentra tu estación más cercana. Chevron Contecron, abriendo caminos.
Siete en Canarias, Carrusel Canalla, como hemos comentado hace un rato con Dani Garrido. Hoy se ha disputado el derbi de Barcelona entre el Europa y el San Andreu, que son dos clubes históricos de la ciudad, que representan la idiosincrasia de dos barrios, la Vila de Gracia, el Poble de San Andreu, con dos equipos que luchan por... ¿Quién sabe? Subir de categoría en Segunda Federación, y que hoy han llenado el estadio del Europa, Nou Sardenya, más de 4.000 personas, 800 del San Andreu, en una grada básicamente los escapulats, que es la afición más ruidosa del Europa, en la otra els desperdicis, que es la más ruidosa del San Andreu, y ha sido un partidazo con un ambiente espectacular, las calles cortadas antes del partido, y este sonido... media hora antes de que salieran los equipos al césped. Media hora antes de que saltaran los equipos ya había mucho ruido en el Nou Sardenya, que es el estadio del Europa, en el corazón del barrio de Gracia, en Barcelona. Muchísima expectación y partidazo, con alternativas en el marcador. En la primera parte 3-4 y hasta que se ha suspendido definitivamente 3-5 cuando faltaba algo más de media hora para terminar el partido. Axel Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Tú eres bastante habitual en el Nou Sardenya porque te he visto varias veces. Hoy estabas ahí en la grada. Lo primero es situar a la gente, porque quizás sorprende en el resto de España que haya un partido que genere esta expectación, teniendo en cuenta que es Segunda Federación, que es la ciudad de Barcelona, con lo que implica y lo que se lleva de peso mediático y social el Barça, también el Español. Hablamos de un equipo en Europa que fue fundador de Primera División, que estuvo 3 años en primera, con 1.700 socios, otro el San Andreu, que representa, como decía antes, al poble de San Andreu, a un barrio muy importante de Barcelona, con 3.500 socios y una rivalidad tremenda entre los dos equipos que genera muchísima expectación.
Sí, sí, sí. Y yo diría que con una tendencia en los últimos años de crecimiento de los dos clubes, ¿no? Yo creo que es importante señalar eso. La rivalidad es histórica, viene de hace muchos años. Pero yo te diría que el hecho de que en los dos clubes mucha gente joven se haya apuntado a las gradas en los últimos años ha hecho que este partido todavía tenga, bueno, más color, más tensión, más rivalidad y que ahora mismo sea un acontecimiento que incluso yo diría que se ha puesto de moda el que mucha gente que normalmente no se acerca a los partidos de uno y otro equipo sepa que es un acontecimiento único y quiera ir a ver el derbi entre estos dos equipos, ¿no? Bueno, hoy, como has contado, ha habido un poco de todo, muchísimos goles, un partido muy, muy loco y lamentablemente, pues, incidentes, ¿no? Incidentes que ya han provocado que se parara el partido en la primera parte de 10 minutos porque ha habido dos lanzamientos de objetos. Y luego en la segunda parte, pues la suspensión definitiva cuando una valla pues ha cedido en la celebración de uno de los goles del San Andreu, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos los que hemos estado nos hemos ido con el pesar de no haber podido ver acabar el partido y saber que probablemente ha habido incidentes que han sobrepasado un poco lo esperado, ¿no? Porque, bueno, efectivamente lo que ha ocurrido al final puede ser más accidental, puede tener más que ver con una valla que estaba en mal estado, pero bueno, también hay que señalar que ya se había parado el partido por lanzamiento de objetos y eso sí que es más censurable.
El lanzamiento de objetos por el que ha parado el partido el árbitro ha sido desde la grada de la afición del San Andreu, cuando el Europa ha celebrado un gol y el capitán Alex Cano ha mandado callar a esa parte de la grada. El árbitro ha suspendido el partido, ha reunido a los capitanes, a los entrenadores y ha llamado también a los Mossos de Escuadra, a la policía autonómica catalana, para decir que si volvía a pasar lo suspendería de manera definitiva. Se ha reanudado. Iban 3-3, el San Andreu ha marcado el cuarto antes de llegar a la media parte y en la segunda, justo al principio, ha hecho el quinto y cuando los futbolistas celebraban el quinto gol con su afición, una valla ha cedido, se han caído varios aficionados, algunos se ha hecho daño, pero afortunadamente, por lo que nos dicen, nadie herido de gravedad y el árbitro ha suspendido definitivamente el partido porque no podía garantizar la seguridad de los aficionados. Este es Héctor Ibar, que es el presidente del Europa en Carrusel.
Pues fastidiados, estamos fastidiados porque como propietarios o equipo local pues no sabe mal que suceden estas cosas. Sinceramente, ostras, como tú decías, esto estaba siendo un partido de los que no hay, porque 3-5 es la primera parte con tantos goles, pues realmente y con un espectáculo, con las aficiones animando, etcétera, etcétera, pues bueno, pues no sabe muy mal. Esto es un estadio pues antiguo y por lo tanto pues lógicamente tiene la capacidad que tiene y tiene la resistencia que tiene, pues que ha cedido la valla, y solo el confirmar que no hay nadie que haya, digamos, tenido alguna, se haya hecho daño de verdad.
Sí, que ha habido algún aficionado que sí se ha hecho un poco de daño en la pierna, alguna contusión y tal, pero afortunadamente nadie se ha hecho daño, digamos, grave.
Esta es la información que me ha dado el doctor, sí, efectivamente.
El estadio es municipal, con lo que depende del ayuntamiento. Esa valla ya cedió, me parece, hace un par de temporadas en un partido también contra San Andreu, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer o qué hay que hacer para arreglarlo?
Hace 5 temporadas, yo creo que fue aproximadamente, y efectivamente sucedió lo mismo. Nosotros, que somos los gestores de la instalación, en cada reunión con el ayuntamiento les explicamos el estado en el que está. Tenemos nosotros una responsabilidad de mantenimiento que vamos haciendo con nuestro equipo de mantenimiento, pero las posibilidades que tiene el club en ese sentido son las que son, y por tanto todo aquello que tiene que ver con la infraestructura corresponde en principio al propietario del estadio a resolverlas. Lo veremos, lo seguiremos hablando, no es una cosa nueva, y veremos a ver si lo podemos resolver de forma definitiva.
De hecho, después de lo que ha pasado en el partido, el ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con los clubs, tanto el Europa, su presidente Héctor Ibarra, quien acabamos de escuchar, como el del San Andreu, que aún está presidido, al menos de manera institucional, por Manuel Camino.
Hombre, preocupado. Después de lo que ha pasado, estoy muy preocupado porque esto es un campo de fútbol y no podemos dar estos espectáculos.
Tanto este como el vuestro es municipal, ¿no? ¿El ayuntamiento os ha llamado ya para...?
Bueno, el que me ha llamado es David Escudé, para interesarse... Sí, para interesarse por lo que estaba pasando. Y a la vez ha aprovechado para decirme que antes del derbi en el Sant Andreu que tenemos que vernos, repasar toda la instalación, porque para que no pasen cosas de estas.
Lo comentaba antes con el presidente del Europa, es una lástima porque el espectáculo estaba siendo tremendo, 8 goles, 3-5, más de 4.000 personas llenando en este caso el Nou Sardenya, 800 aficionados del Sant Andreu. Es una lástima que lo que era una fiesta termine en susto, porque afortunadamente tragedia no es, ha habido gente que se ha hecho daño, pero no de gravedad, alguna carga policial, por lo que nos dicen, y esperemos que sea así, sin más problemas, evidentemente denunciar y lamentar esto, pero hostia, es una lástima, ¿eh?
Sí, sí, yo me avisaron que nuestros socios, bueno, aficionados, que estaban peleándose con los del Europa, he salido para intentar poner orden.
Ya lo he visto, que es valiente, ¿eh?
Sí, no me ha dejado pasar la policía, pero casi recibo un porrazo, ¿no? Porque ellos ya no miraban a nadie, porque es que venían los del Europa encapuchados, o sea que con la cara tapada, y iban a por todas, tirando vidrio, y yo los míos no sé lo que han hecho, la verdad es que no lo sé. ¿Y
dónde no sé si lo has visto, Axel, cuando ha salido, que la policía ha tenido que cargar y separar a las aficiones para evitar males mayores? ¿Lo has visto tú eso?
No, yo me he ido... Bueno, pues cuando se ha suspendido el partido, no he esperado a ver qué ocurría. Cuando el partido se ha acabado me he ido ya, y no sé qué ha pasado después.
Porque esa rivalidad, hay quien dice que viene de lejos, que luego se suavizó y que se ha hecho mayor en estos últimos años porque posiblemente interesa a los dos equipos, tanto a la Europa como al San Andreu, pero ¿dónde crees que nace o cómo crees que se explica? Lo digo porque al final son dos aficiones que tienen idiosincrasia bastante parecida, ¿no? No es que sean unos de derechas, otros de izquierdas, tienen más o menos la misma filosofía.
Sí, a ver, yo creo que aquí coinciden un asunto, que es que han rivalizado por los mismos objetivos deportivos en los últimos años. Los dos equipos ascienden juntos a Segunda Federación. Los dos equipos el año pasado están cerca de subir a Primera Federación. O sea, yo creo que llevan muchos años prácticamente siempre coincidiendo en la misma categoría y con la misma pelea deportiva, ¿no? Y eso ha hecho que la rivalidad todavía sea más fuerte. Como te digo, pues hay un tema de que los dos clubes se han puesto de moda. Creo que en San Andreu mucha gente ha aumentado el número de socios, en Gracia también, Y bueno, como dices, los dos tienen idiosincrasia similar. Es verdad que si escuchas a unos y a otros, pues marcan las diferencias que hay, ¿no? Probablemente San Andreu sea un barrio más humilde, Gracia sea un barrio, bueno, no diríamos que es un barrio rico, pero bueno, es un barrio en el que hay muchos extranjeros, ha subido mucho el precio de la vivienda, se ha gentrificado muchísimo. Yo vivo en Gracia, y soy socio de la Europa, o sea, yo soy del Sabadell, pero desde que vivo en Gracia hace 14 años, pues bueno, he simpatizado con el Europa y finalmente me he abonado y siempre que puedo voy a los partidos, ¿no? Pero bueno, la fama que tiene el barrio de Gracia por boca de la gente del San Andreu es un poco lo que te estoy comentando, ¿no? Muchos cafés caros, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que ellos suelen decir de los que vivimos en Gracia, pero yo creo que es una rivalidad que en los últimos años, al entrar mucha gente joven y ponerse de moda los dos clubes, pues también se ha fomentado esta rivalidad para que sea más atractivo el seguir a los dos equipos, ¿no? A mi modo de ver, probablemente en cuanto a la enemistad, se ha superado una raya o una línea de lo que sería deseable, ¿no? Porque muchos de los cánticos que se han escuchado durante el partido son cánticos ofensivos hacia el rival por parte de las dos aficiones, ¿no? Y bueno, pues eso siempre hace que el nivel de odio pues crezca más de la cuenta. Es una rivalidad bonita, pero que yo creo que sobrepasa algún límite en cuanto al lenguaje ofensivo hacia el rival.
A ver si lo de hoy sirve para que se calme un poco todo y que la rivalidad pues siga alimentando el crecimiento de los dos clubs, porque al final favorece a ambos, tanto a la Europa como al San Andreu. Si bien es cierto que el partido se para de manera definitiva porque cede una grada, y eso es responsabilidad de quien gestiona la instalación, en este caso el ayuntamiento, que entiendo que a partir de mañana hará reuniones para ver cómo puede mejorar esa zona. En el Europa juega el hijo de Johan Neeskens, mítico jugador del Barça, entre otros, de la selección holandesa. John Neeskens, que lo ha vivido así desde el césped.
Pues bueno, con mucha rabia, la verdad, porque se está viviendo un derbi pues bonito, obviamente en términos de afición, porque ver tantos goles pues es algo que gusta. En términos personales, pues bueno, muchas cosas a corregir y creo que bueno, hay que darle una vuelta a trabajar mucho, y cuando se reanude el partido y pongan fecha y hora, pues ir a muerte y darle la vuelta como sea.
Y en el San Andreu, el capitán es Albertito.
Sí, la verdad que ha sido un partidazo, sobre todo la primera parte, y ahora hemos empezado muy bien la segunda, y para nosotros es una pena que se haya suspendido, pero bueno, ahora que viene otra vez y seguir jugando igual.
¿Lo entiendes por eso? Se ha derrumbado una parte de la valla principal, ha habido algún aficionado que se ha hecho daño, parece que nada muy, muy, muy grave, pero claro, no sé, ¿entiendes la decisión del árbitro?
Sí, sí, seguridad que la, sí que la entiendo, lo que nos ha dicho, que si no garantiza la seguridad de la gente no se puede continuar. Yo lo que pido a la gente de la Europa es que pongan bien la valla, porque no estaban en condiciones, y cuando meten a tanta gente ahí, pues es normal que puedan pagar estas cosas y luego nos arrepentimos.
Este es Albertito, el capitán. ¿Tú has visto el partido, Axel, desde el palco? ¿Estabas con los presidentes y el nuevo propietario del San Andreu, que es el japonés Taito Suzuki?
No, yo he visto el partido desde la tribuna. Ya te digo que tengo un abono de socio en tribuna y he ido con tres o cuatro amigos con los que siempre que voy al campo de la Europa me junto. O sea que no he estado con ellos, no he estado con las autoridades, ni mucho menos.
Lo digo porque el Europa sí es un club propiedad de sus socios. El San Andreu, en este caso, es sociedad anónima. Manuel Camino es el presidente institucional y hasta hace tres días el máximo accionista, pero ha vendido su paquete de acciones a Taito Suzuki, que es un empresario japonés que ya ponía dinero como principal patrocinador, y ahora se ha quedado el club y hoy ha debutado, digamos, en el palco, y por lo que me decían, Axel, ha alucinado con el ambiente y con todo lo que ha pasado en el partido.
Bueno, habrá que decirle que no siempre es así, porque efectivamente es un partido muy especial. Bueno, es cierto que el San Andreu Sabadell, que yo lo vi, porque como sabes soy del Sabadell por delante de ser de Europa, pues fue un partido también con un gran ambiente, con el estadio lleno, con toda la grada visitante de gente del Sabadell. O sea que, bueno, este año la segunda federación, grupo tercero, tiene ambientes muy fuertes, por porque coinciden varios clubes históricos. Y bueno, pues seguramente un ambiente como este se pueda ver también cuando vaya el Lleida a jugar. Ya ha ido el Lleida a San Andreu, ya ha ido el Lleida al campo de Europa. Bueno, hay varios partidos entre equipos catalanes fuertes y de mucha rivalidad, ¿no? Y bueno, pues desear que cuando se reanude, que yo creo que es lo que la gente se preguntaba, ¿no? ¿Qué va a pasar con el partido? Yo creo que es ahora lo más importante. ¿No? Pues supongo que será puerta cerrada, vamos a ver, no lo sé, imagino el árbitro habrá hecho el informe y ahora el juez único de competición de la categoría, pues imagino que tendrá que dictaminar qué ocurre con el partido, desear que en los próximos derbis pues no haya, sobre todo que no pase lo que ha pasado con la valla, pero que tampoco haya incidentes, ¿no? Porque, bueno, según a quién preguntes, pues la gente de la Europa se quejaba de que efectivamente los dos lanzamientos de objetos han sido de la grada del San Andreu, la gente del San Andreu se quejaba de que cuando ha marcado Cano, pues ha ido a hacer un gesto a la grada del San Andreu, y bueno, pues efectivamente pues son incidentes que no pueden ocurrir y que ya habían puesto en peligro la finalización del partido, ¿eh? Porque si hubiese habido otro incidente más de lanzamiento de objetos, ya había pasado dos veces y se había parado 10 minutos, se habría suspendido el partido por lanzamiento de objetos, aunque no hubiese caído la valla.
Axel Torres, gracias.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Señor Taiko Suzuki, nice to meet you.
Pausa y seguimos.
Carrusel Canalla, con Sique Rodríguez.
Pedro Fullana, en vacío, como le gustaría a Antón Meana. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Sí que muy buenas.
Semana de Copa Davis, semana grande.
Sí, semana de la diosa Rafael Nadal, a una leyenda del mundo del tenis. Un Rafael Nadal que sigue aquí en Málaga, entrenando fuerte. Hoy lo ha hecho con Álex de Miñó y luego ya en la segunda parte del entrenamiento, entrenando el dobles con Marcel Granollers. Bueno, es un poco la duda que hay que resolver, aunque viendo los entrenamientos parece bastante obvio que al margen de Carlos Alcaraz, esa disputa de quién va a ser el segundo individual, pues Roberto Bautista está muy bien, está muy fino. No es casualidad que haya terminado la temporada como la ha terminado. Y Rafael Nadal pues está un punto por detrás. Apunta al dobles. Vamos a ver si mañana por la mañana en la rueda de prensa oficial ya desvela este asunto el mallorquín junto a David Ferrer, que será el encargado de decidir quién juega cada uno de los puntos. Y aquí en Málaga, pues ahora ya se espera también a Jannik Sinner, que hoy ha ganado las ATP Finals de forma solvente, contundente, ganando 6-4-6-4 a Taylor Fritz. Y Italia, con Sinner al frente, va a ser sin duda el gran rival a batir aquí en Málaga.
¿Cómo ves a Nadal? ¿Nervioso ante el momento de su adiós?
Yo te diría que sí, le veo nervioso. Se nota en el ambiente, ¿no? Que es algo diferente. Y luego, pues tenísticamente, le veo muy lejos de lo que era. Pero le veo muy lejos, por ejemplo, de cuando entrenaba este año en Roland Garros para jugar frente a Zverev. Por eso, si nos guiamos por lo que estamos viendo en los entrenamientos, la realidad es que está muy lejos de lo que era. Le vimos sufrir ayer con Bautista, le hemos visto hoy sufrir en muchos puntos con de Miñor. Y por eso te digo que si nos ceñimos a lo que dice la pista, Carlos Alcaraz debería jugar el primer individual, Bautista el segundo, y luego Nadal, obviamente con la calidad que tiene, está para jugar el dobles.
Pedro, gracias, que vaya bien.
Que vaya bien, hasta luego.
Javi, ¿tenemos tiempo de la portada?
Fotografía de Jorge Martín, Martinator. Jorge Martín se proclama campeón de MotoGP tras acabar tercero en el GP Solidario de Barcelona que ganó Bagnaia.
La portada del diario As. Así cerramos como Dios manda el carrusel canalla. Gracias por escucharnos. Que vaya muy bien, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.